Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. Yo soy Ismael Montaño y el día de hoy tenemos una entrevista especial. Entrevistaré a mi compañero ya del programa, Isaac, que nos va a hablar de un tema puntual. El tema de hoy, la violencia hacia la mujer. Isaac es psicólogo formado ya hace algunos años. Se especializa en psicoterapia gestalt, trabaja de manera individual en su consultorio, trabajó anteriormente en el Instituto Nacional de la Mujer, colaboró en algunas actividades del Instituto Jalisciense de las Mujeres y actualmente se desempeña como psicólogo consejero en Fiscalía al Estado, adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres. Bienvenido, Isaac.
Hola, muchas gracias. Pues sí, exactamente así he trabajado desde hace cerca de 9 años. Me he dedicado a estos temas de violencia a la mujer, de violencia de género, estando desde la universidad. Comencé a trabajar sobre estos temas y es algo que me gusta, que me apasiona, entonces continúo haciéndolo hasta el día de hoy.
Muy bien, entonces hablamos de que no es un tema nuevo para ti este que vamos a abordar.
No, para nada, para nada. Ya tengo bastantes años de experiencia con el tema.
Muy bien, pues vamos a partir primeramente para que me instruyas en este tema y también que los oyentes conozcan acerca de la definición. ¿Qué es violencia?
Bueno, violencia. Desde la definición de la ONU, es cualquier uso intencional de la fuerza, amenaza contra uno mismo o otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problemas del desarrollo o incluso la muerte. Esa es la definición que nos da la ONU, la Organización Mundial de la Salud.
Ok, y ya enfocándolo a esta cuestión de la mujer, ¿qué es la violencia hacia la mujer? Es decir, ¿se define de manera diferente? ¿Se conceptualiza de otra manera?
Sí, hasta cierto punto. Hay diferentes definiciones por diferentes instituciones. En este caso, yo hablaré sobre la definición que nos da la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará. Esta definición nos dice que la violencia hacia la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer al reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Realmente esta es la definición que nos da la Convención de Belém do Pará, ¿sí? En este sentido también menciona y dice que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de la relación de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza, grupo, género, étnico, nivel de ingreso cultural, nivel educacional, edad, religión, y afecta negativamente a sus propias bases. Esta es la definición que nos da la Convención de Belém do Pará.
Ah, ok, entonces estamos hablando de que la mujer, independientemente, ya como tú decías, de su estatus social, independientemente de su raza, de su color de piel, todo esto, es protegida, ¿no? Es protegida por la ley y pues se da un límite hacia ciertos factores que le pueden violentar, ¿verdad?
Efectivamente, en México existen varias leyes, sobre todo una de ellas que es la ley para Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa es la ley general que existe en México, que está como tal, su objetivo es establecer una coordinación entre la federación, entidades federativas, municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y en ese sentido se está trabajando actualmente, por ejemplo, en el estado de Jalisco desde hace bastantes años sobre este tema, que muchas veces no se conoce o no se sabe, ¿sí? Se escucha mucho más la noticia de muertes, de mujeres golpeadas, etcétera, etcétera, Pero no se habla muchas veces de las leyes que existen o lo que se está haciendo actualmente en Jalisco.
Ok, entonces, pues esa sería la finalidad de este podcast, ¿no? Dar a conocer un poco más de información acerca de este tema y pues también de estas leyes como ya lo mencionas hace un momento. Y pues partamos también a esta otra cuestión. ¿Qué tipos de violencia hay? Es decir, ¿hay diferentes formas de violencia con las que se puede afectar a la mujer?
Sí, efectivamente existen diferentes tipos de violencia con las cuales se puede afectar a una mujer. Existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial y sexual. Por ejemplo, la violencia física es cualquier tal cual agresión física que provoque una lesión, fractura, herida, moretes en el cuerpo. No necesariamente todas las lesiones físicas tienen que presentar un morete. Ahí existen lesiones que por su naturaleza muchas veces no se ven. Por ejemplo, un esguince cervical, una costilla rota, un órgano interno dañado, que son lesiones que por su naturaleza no se van a ver.
Sí, son internas.
Exactamente, porque pueden ser provocadas por un jaloneo, por un empujón, por tirarte al piso, que tal cual no van a dejar un morete. Antes se tenía la creencia de que tenías que llegar toda moreteada o tenías que llegar con la sangre.
Con ciertos signos, ¿verdad?
Exactamente, con ciertos signos en tu cuerpo para poder decir que había sido violentada. Afortunadamente esto ha cambiado y nos da la pauta de conocemos o sabe pues que existen lesiones que no presentan una, no son visibles como tal. Entonces eso es la violencia física. ¿Que hasta qué punto puede llegar? Bueno, puede comenzar, mejor dicho, desde el noviazgo, como juegos, como caricias rudas, y esto muchas veces se va minimizando porque pensamos que es normal en la relación. Pensamos que es que él es así, es que él es hombre, es que él es rudo. Justificamos hasta cierto punto la violencia y en este caso va aumentando, ¿sí? Comienza como un juego, sí, como caricias rudas, y poco a poco esto va aumentando y al grado en el cual esta persona te puede dañar con una navaja, con un cuchillo, con un arma de fuego o con cualquier objeto realmente, y causarte un daño mucho mayor, ¿sí? En este sentido, otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que esta casualmente, pues bueno, no casualmente, mejor dicho, se presenta mucho antes que la violencia física. También se presenta como juegos, como burlas, como esta parte de jajaja, no pasa nada, es un juego, es una caricia. ¿Qué tipo de caricias? El típico, la nalgadita, el estoy jugando y te empujo, te doy un zape, te agarro del cachete y ay, te quiero mucho, pero te aprieto fuerte, o vas caminando con tu pareja y el hombre jala a la mujer o la toma fuertemente de la mano, de esta manera lastimándola en ese sentido. Pero a final de cuentas es violencia, ¿sí? Y la violencia psicológica también puede comenzar en ese sentido como burlas, como ponerte apodos, la típica carrilla, ¿sí? En ese sentido, hacerte bromas hirientes, humillarte en público, ¿sí? Y esto de alguna manera también lo vamos justificando porque pensamos que es normal, y como no son golpes, pues de alguna u otra manera, pues lo dejamos pasar más fácilmente. ¿Qué sucede con la violencia psicológica? Desgraciadamente también va aumentando, ¿sí? ¿Qué sucede después? Se puede presentar lo que es menospreciarte por el hecho de ser mujer, ¿sí? En este sentido de decirte es que si no sabes planchar, si no sabes cocinar, si no sabes cuidar niños, si no sabes cambiar un pañal, ya no eres mujer. Y te minimizan, te dicen típica frase de es que no sabes hacer esto, no eres mujer, no sabes ser mujer.
Ok, entonces aquí ya entraría también en lo psicológico la violencia de género, ¿verdad?
Así es, en este sentido esto es completamente violencia de género. En ese sentido, justamente es violencia de género, la cual ha sido y sigue siendo una manifestación muy clara de la desigualdad, subordinación y la relación de poder entre mujeres y hombres, ¿sí? Este tipo de violencia se basa más que nada y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres. Y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural y económico. La violencia de género en su momento es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones afectivas, parejas o exparejas. El objeto del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer. En este sentido, no únicamente es pareja o expareja, es importante definir. Puede ser papá, hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos, ¿sí? No únicamente sobre la pareja, ¿sí? Cualquier hombre que ejerza en ese sentido su poder, ¿sí? Sobre la mujer, la está violentando, ¿sí?
Oye, pero entonces, si una mujer violenta a otra mujer, ya sea física, psicológicamente, ¿todavía se sigue definiendo como este tema que estamos tratando?
No, en ese sentido violencia de género no. No se puede definir por qué, porque la está violentando una misma mujer, ¿sí? Excepto que esta mujer sea tu pareja, por ejemplo, ¿sí? En una relación de mujer con mujer, si tu pareja utiliza su fuerza, utiliza algún tipo de violencia para dañarte, ahí estamos hablando de violencia hacia la mujer, aunque sea de otra mujer. ¿Sí? Pero por ejemplo, si es tu
Okay,
mamá,
muy
si
bien.
es la vecina, si es alguien que iba pasando, otra mujer, no, simplemente es violencia como ya lo había definido.
Muy bien. Y bueno, también además de la violencia física y psicológica, que ya nos adentramos un poco a violencia de género, también mencionabas que hay violencia económica. ¿Cuál sería
Así
un
es.
ejemplo de este tema?
Y en este sentido, la violencia económica se presenta, por ejemplo, cuando una mujer vive en el mismo domicilio que su pareja, y esta pareja no le da dinero, se lo condiciona, se lo limita o
Incluso que se lo quite, ¿no?
se
Si
lo
ella está
no,
trabajando.
ahí es otro tipo de violencia. Cuando se lo quita, es otro tipo de violencia, que ahorita justamente voy a hablar sobre eso. Pero sí, la violencia económica hacia la mujer es cuando la mujer depende únicamente del ingreso del hombre, ya sea porque el hombre no la deja trabajar o porque por alguna condición física o salud o lo que sea, no puede trabajar la mujer y tiene que depender únicamente del hombre. En este sentido, como lo decía, es limitar, condicionar y se me fue, pero en pocas palabras es eso, limitar, condicionar o que no te dé dinero en ese sentido para subsistir, para cubrir tus necesidades básicas. Es importante definir que, por ejemplo, la violencia económica no se da siempre en todas las parejas. Por ejemplo, si la pareja está casada y están casadas por sociedad legal, lo que comúnmente conocemos como bienes mancomunados, todo lo que hayan adquirido dentro del matrimonio, no. Perdón, ahí me estoy yendo a la violencia patrimonial, sí, perdón. En ese sentido, la violencia económica, les pido una disculpa, me confundí un poquito. Pero no, la violencia económica es eso, tal cual, limitarte, condicionarte o no darte dinero, ¿sale?
Ok, y en la patrimonial entonces ya sería lo que estás
Justamente, sí,
mencionando.
se me fue un poquito el tema ahí. Pero justamente la violencia patrimonial se da cuando esta persona, el hombre, destruye o se apodera de algún objeto o pertenencia. ¿Sí? El patrimonio puede ser cualquier cosa: ropa, calzado, celulares, pantallas, computadoras, casas, carros, terrenos, dinero, joyas, cualquier objeto o propiedad de la mujer que el hombre le destruya o le quite. Hablando de la parte del dinero. Si la mujer trabaja, el hombre le dice, dame tu dinero, yo lo voy a controlar, o se lo gasta como tal. Ahí es violencia patrimonial, ¿sí? Vuelvo a esta parte. La violencia patrimonial es importante definirla bien. ¿Por qué? Porque justamente lo decía, si la pareja está casada por sociedad legal, todo aquello que adquieran dentro del matrimonio es de ambos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que una mujer compra un celular estando casada, el hombre lo destruye o se lo quita, no puede denunciar un robo, no puede denunciar un daño a las cosas. En ese sentido, ¿por qué? Porque se entiende que este objeto es de ambos, o una casa, o un carro, etcétera, etcétera. Excepto, por ejemplo, si la mujer recibe una herencia, si recibe un regalo o recibe un premio, estando casada, mancomunado, ¿sí? En ese sentido, esos regalo, herencia o premio no entra dentro del mancomunato. Es importante definir esa parte, porque muchas veces existe esta confusión de, es que me rompió mis cosas, pues sí, pero eran de ambos. Ah, pero es que me lo regalaron. Ah, ok, entonces sí.
Si hay excepciones.
Si hay excepciones en ese sentido, ¿sale? Cuando es, por ejemplo, cuando están casados por bienes separados, pues ahí sí entra la violencia patrimonial, ya que todo lo que la mujer adquiera, pues es de él, de ella, perdón. Todo lo que el hombre adquiera es directamente de él. Y si se destruye o se apodera de alguno de estos objetos, sí entra como violencia patrimonial, ¿sí?
Okay.
Y en este sentido también tenemos lo que es la violencia sexual. La violencia sexual se puede presentar de tres maneras. Esta se presenta con tocamientos y manoseos sexuales, como, por ejemplo, cuando un hombre toca a una mujer en cualquier parte de su cuerpo, no tiene que ser exclusivamente genitales, pechos o glúteos. Puede ser que esté tocando la espalda, los brazos, la pierna, el cabello. Y si el hombre se excita o se erotiza al momento de estar tocando a la mujer, desde ahí es un tocamiento o manoseo sexual, siempre y cuando la mujer no esté de acuerdo con ese tocamiento.
Que no haya consentimiento.
Exactamente. ¿Cómo más se puede presentar la violencia sexual? Por ejemplo, se presenta cuando existe violencia sexual con violencia física. Esto es directamente que el hombre daña a la mujer físicamente, ya sea a través de golpes, cachetadas, jalones de cabello, intentos de estrangulamiento, etcétera, etcétera. En general, cualquier agresión física o incluso el sometimiento. Si a lo mejor no hay golpes, pero te toma fuertemente de los brazos, te toma fuertemente de los hombros, te quita la ropa de una forma agresiva o violenta, abre las piernas, o le abre a la mujer las piernas de una forma agresiva o violenta, y existe una penetración. Para esto tiene que existir una penetración. La penetración puede ser vaginal, anal o incluso oral, ¿sí? Y que todo esto haya sido sin el consentimiento de la mujer. Que en ningún momento hubiera aceptado, que en todo momento hubiera dicho no, no quiero, no estoy de acuerdo. Tal vez peleó, tal vez no, para evitar esta situación. Pero en todo momento fue un no, aún así se haya dado la penetración. Aún así se haya dado la penetración, la mujer dijo no quiero, no estoy de acuerdo. Es lo que comúnmente conocemos como una violación, ¿sí?
Oye, y en este tema de la violencia sexual, ¿qué pasa cuando en un principio sí hay un consentimiento de que sí estén de acuerdo las dos partes en tener una relación sexual y posteriormente la mujer dice no, ¿sabes qué? No quiero o no quiero continuar o prefiero no hacer esta actividad. ¿También aplica?
También aplica, efectivamente, porque ella tal vez sí al principio sí, sí quería, pero un momento en el que dijo, ¿sabes qué? No. Y la mujer tiene derechos sexuales. Tiene el derecho de decidir con quién, cómo, cuándo y dónde tener relaciones sexuales. Y el hecho de que a lo mejor si ha habido a lo mejor un faje o haya habido como ese intento, shalala, de tener la relación, y a final de cuentas ella decidió no, el hombre tendría que respetar esa decisión.
Porque está en su derecho.
Exactamente, está en su derecho. Aquí cuando ya se transgrede este derecho de que el hombre dice, es que lo tienes que hacer porque sí. O ya habías dicho que sí, y porque ahora no, pues ahora me cumples. No, eso no tendría que suceder, ¿sí? ¿Qué sucede? Como te digo, Si hay violencia física, se le llama violación. Tiene que haber una penetración. Esta penetración puede ser con el pene, puede ser con los dedos o incluso con algún objeto, ¿sí? Y que la mujer en ningún momento hubiera aceptado o accedido.
Oye, pero ¿y en los casos en los que la mujer queda inconsciente? Es decir, lastimosamente vemos noticias de ese estilo. La chica se fue de fiesta y se embriagó mucho, o tal vez tomó alguna sustancia, o le hicieron tomar una sustancia, y no está consciente. Es decir, no puede ni negar y tampoco puede aceptar la situación. ¿Cómo se maneja en este tipo de momentos?
Pues como tal no soy abogado, pero tengo entendido que también es una violación. ¿Por qué? Porque la mujer a final de cuentas no accedió, no estaba consciente para tomar la decisión de aceptar la relación sexual, ¿sí? No soy abogado, quiero que quede esa parte clara, pero tengo entendido que sí, sí es una violación como tal. ¿Por qué? Porque la mujer no estaba consciente para tomar la decisión. Y como dije, el derecho es tomar las decisiones sobre tu cuerpo y sobre tu sexualidad. Y al momento de estar drogada o alcoholizada, no se está respetando ese derecho porque no estás decidiendo.
Sí, no hay un consentimiento. Entonces, desde tu postura como psicólogo consejero en la Fiscalía del Estado, esto sí se vería como una violencia a la mujer.
Así es, completamente. Sí, incluso ha habido casos en los cuales yo he tratado de alguna manera, y sí se presenta esta parte de violación como tal. Repito, no soy abogado, esa parte se la dejaría a un abogado, pero sí, entendido que sí es una violación como tal.
Ok, de acuerdo. Bueno, ya hemos entonces, recapitulando, checando los tipos de violencia acerca de la física, psicológica, económica, patrimonial y la sexual.
En lo sexual me gustaría todavía aportar a esta parte de la violencia sexual sin violencia física. Porque muchas veces se llega a presentar, sobre todo en la relación de pareja, en donde el hombre le propone a la mujer tener una relación sexual. La mujer, de alguna u otra manera, no accede a tener esta relación sexual. Y como tal, no hay golpes. Pero el hombre utiliza lo que es el chantaje, la manipulación, la amenaza incluso. Lo que llamamos coaccionar en ese sentido a la mujer para que ella termine accediendo. ¿Cómo se presenta? Por ejemplo, esta persona, el hombre puede decir, es que eres mi mujer, eres mi esposa, es tu obligación, ¿sí? Cuando eso ni siquiera es cierto. No es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su pareja, llámese esposo, novio o pareja, en ese sentido. Son simplemente por el hecho de que sean o tengan ese mote o esa relación como tal.
Oye, entonces, con lo que estás mencionando en este momento, pues también vemos que los tipos de violencia se pueden encontrar juntos, ¿verdad? Es decir, tanto en la sexual hay física, o puede haber física y psicológica, puede haber,
sí,
combinaciones.
De esa manera, justamente hablaría del tema del ciclo de la violencia, que el ciclo de la violencia tiene pues varias fases. Algunos la definen con 3, otros con 5, pero yo en este caso la defino con 3. Una es siempre la acumulación de la tensión. Esto va a comenzar siempre con la violencia psicológica. Como les mencioné, la violencia psicológica es la primera que se presenta en cualquier relación. De esta manera, se presentan las amenazas, chantaje, intimidación, etcétera, etcétera, lo que es la violencia psicológica, y se acumula cierta tensión, que es como un globo que al final de cuentas termina explotando porque la tensión existe ahí. Cuando explota es cuando vienen las agresiones físicas, sexuales, económicas o patrimoniales. Y justamente como tú lo mencionas, se pueden combinar. No solamente es una, pueden ser varias. Incluso en esta segunda etapa, que es la reacción violenta, la violencia psicológica continúa. No es como que se acabó ya en la primera etapa y ya nada más es la violencia física o sexual, sino al contrario, se pueden combinar varias o todas al mismo tiempo también. ¿Y qué sucede después de que el hombre, por ejemplo, golpeó, lastimó, dañó física, sexual, económica o de cualquier manera a la mujer? Viene lo que llamamos la fase de luna de miel, donde el hombre pide perdón, Se le dice que está arrepentido, que no lo va a volver a hacer, la tercera etapa, en este sentido. Y comenta el hombre o dice que va a cambiar, ¿sí? Y justamente sí. Sí empieza a hacer ciertas actitudes o ciertas conductas en las cual, en la cual empieza a tratar bien a la mujer, le endulza el oído, le baja el cielo, la luna y las estrellas, le promete todo, le dice que todo va a estar bien. Y en ciertos momentos la mujer pues cree esto, ¿sí? Por X ya razón, ¿sí? Eso no me voy a meter en temas.
Sí, que baje la guardia,
Ajá, que
¿no?
baje la guardia. Y ok, pues sí, lo está intentando. Vamos a ver qué tal. Ya me dijo que iba a cambiar. Deciden regresar a la relación o continuar simplemente la relación. Y hay un periodo de calma donde aparentemente todo está bien, todo está tranquilo, no sucede nada. La relación aparentemente está bien, ¿sí? Y de la noche a la mañana se repite el ciclo, vuelve a las ofensas, humillaciones, burlas, celos, control, intimidación, amenazas, ¿sí?
Oye, y no sé si tengas el dato de estadística acerca de esto. ¿Qué es más? ¿Que se repita el ciclo o que sí de verdad se trabaje y se pueda romper? ¿Qué se da más?
Justamente estaba leyendo un artículo hace 4 meses. Se hizo un estudio en México, Argentina, Chile y Colombia. Todos iberoamericanos, o sea, con lengua
Sí.
española. Y se detectó que, por ejemplo, solamente, bueno, muchas veces se creía, en este estudio se menciona, se cree que, por ejemplo, los hombres que generan violencia a la mujer tienen algún tipo de trastorno mental. Y en el estudio justamente se hizo y se detectó que solamente el 2% de la población que genera violencia a la mujer tiene un trastorno psicológico psiquiátrico, ¿sí? El 98% solamente tiene la mentalidad machista, ¿sí? Donde, como tal, pues violentan a la mujer por esta creencia de que son superiores o son mejor que la mujer. ¿Se puede cambiar? Yo digo que sí. Como psicólogo siempre lo he creído, que las personas pueden cambiar. ¿A qué punto o cómo? Si la persona quiere, si la persona está dispuesta. No solamente aparentar, querer cambiar para convencer y volver a lo mismo. Realmente es muy, no tengo el dato exacto de la estadística, pero realmente es mínimo el porcentaje de hombres que modifican este tipo de conductas de violencia hacia la mujer. Existen incluso por parte del Estado una institución que se llama Nuevas Masculinidades, que eso en ese sentido se busca reeducar al hombre para que no violente a la mujer, de alguna manera, para que respete sus derechos y la igualdad en las leyes, la igualdad en la sociedad, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Como tal, no tengo la estadística, pero sí
Sí,
sé
mayormente se da que no modifiquen su conducta.
exactamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la cultura del machismo, el pensamiento del machismo, se aplaude en esta sociedad, desgraciadamente, ¿sí? Se reafirma en la sociedad y muy, muy difícilmente este tipo de personas van a cambiar porque creen que lo que están haciendo está correcto, está bien, ¿sí? Nos podemos ir simplemente a esta parte de qué sucede cuando un hombre anda con 10 mujeres o con 3 o con 5. Ah, este es un macho, eso es un hombre, ¿no? Y los amigos y la familia, o no sé si la familia, pues, pero en muchas ocasiones lo aplauden o lo encubren, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una mujer sale con diferentes hombres, o con uno, con dos, con tres?
Sí, es
Es
criticada.
criticada, es que ves una facilota, anda dando, pues todo con todos, que no sé qué. O sea, en ese sentido, pues no existe una igualdad cultural hacia la mujer y hacia el hombre, ¿sí?
Oye, entonces estamos hablando de que la violencia hacia la mujer mayormente se da por la cuestión de ideologías. ideología de género y no por cuestiones de trastornos, es lo que estás comentando.
Sí, es justamente este artículo mencionaba esa parte, que solamente el 2% de la población que violentó a una mujer tiene algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Entonces, sí, generalmente es más cultural la violencia hacia la mujer. Desgraciadamente, viene arraigado desde hace muchos años, con este estereotipo de género de el hombre es el proveedor, es el macho, es el fregón, y la mujer es sumisa, abnegada, y tiene que estar a disposición de lo que el hombre quiera. Y la típica frase, la mujer está para servir, ¿sí? Y el hombre para que le sirvan, ¿sí? Como te digo, muchas veces esto puede ser fomentado por la misma cultura, ¿sí? Que ha estado cambiando, sí, vamos poco a poco, ¿sí? Pero desgraciadamente continúa y a mí me preocupa mucho, sobre todo, porque mucha gente pensaría, ah, es que la violencia hacia la mujer la generan los hombres que se crearon o que nacieron en 1950, 1960, 1970, porque pues la cultura machista todavía existía en ese, era primordial, pues, en ese entonces. Desgraciadamente yo veo en redes sociales todavía, por ejemplo, este viernes, el viernes pasado, estaba viendo un meme que decía, hoy es viernes, viernes de quincena, de ahorcar viejas y andar de parranda. Y eso no lo publica una persona de 50, 45, eso lo publica un chavo de 15 a 35 años.
O sea, todavía está en las nuevas generaciones este tipo de ideología.
En menor cantidad, pero sí. Continúa esta tendencia o esta creencia de que yo soy hombre, soy mejor que tú como mujer.
Ok, y bueno, nada más para recapitular en este tema del ciclo de la violencia, ¿podrías solamente puntualizar estos tres estadios que comentabas?
Sí, el primero es la acumulación de tensión, donde está la violencia psicológica.
Okay, muy bien.
El segundo es la reacción violenta, donde se puede presentar la violencia física, sexual, económica o patrimonial. Y el tercero es la fase de luna de miel, donde viene el perdón, donde viene la fase de calma o periodo de calma, y es donde reinicia el ciclo como tal.
Ok. Y bueno, de acuerdo al trabajo que se está haciendo en este tipo de instituciones, más enfocado a la institución en la que estás trabajando actualmente, ¿la violencia dónde se presenta más? Es decir, pues sabemos que la violencia se puede dar tanto en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la sociedad en general, pero ¿dónde has visto que se da más?
En la pareja, desgraciadamente en la pareja es donde más se presenta la violencia hacia la mujer. Sí, ha atendido casos de todo, donde es el nieto el que violenta a la abuelita, donde es el primo, el cuñado, ¿sí? Pero sí, esencialmente la violencia hacia la mujer en ese sentido se da más en la pareja,
Más en la
como tal.
pareja. Bueno, pues muy lastimoso este tema y esa respuesta. Y pues, Isaac, no sé si tengas dato también de qué organismos pueden apoyar a la mujer violentada respecto a esto que estamos abordando, dónde se pueden apoyar, ya sea, no sé, con cuestiones legales o cuestiones psicológicas o de otra índole.
Sí, existen varias instituciones, por ejemplo, municipales, que están las UABIs, que son parte del DIF, que es la Unidad de Atención a Violencia hacia la Mujer, UABI. Violencia intrafamiliar, perdón, es las siglas. En el estado, pues existen varias instituciones. Existe el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco. Existe también lo que es el Instituto Nacional de la mujer. Existe la Fiscalía de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos, ¿sí? Creo que, digo, tal vez me faltarían algunas, pero son las que tengo más presentes porque son las que con las que yo más trabajo, ¿sí? En ese sentido, repito, UABIS en cualquier DIF, Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, que está ubicado en calle Álvaro Alcázar, por Circunvalación. La colonia es Jardines Alcalde. El IN Mujeres, que está cerca del Estadio Jalisco, o mejor dicho, de la Plaza de Toros, cerca de la Plaza de Toros, no tengo bien la dirección exacta. Y la Fiscalía de Igualdad Sustantiva, que está, tengo entendido, que en calle 14, como tal.
Ok, muy bien. Sí, creo que pues son buenos datos para que haya información acerca de a dónde recurrir en algunos casos que se pueda dar ese tipo de violencia hacia la mujer. Y pues tú, de acuerdo al trabajo que has estado haciendo, menciónanos algunas recomendaciones para evitar que se dé la violencia hacia la mujer o para frenar, si está comenzando en algún momento. Algo que tú puedas aportarle a los oyentes como recomendación para que se pueda frenar este tema.
Ah, pues ese tema también puede ser muy extenso, pero me voy a tratar de limitar por el tiempo que tenemos. Pienso y creo firmemente en esta parte de la prevención. Conocer qué tipos de violencia se pueden presentar en la pareja, perdón. Si sabes identificar los tipos de violencia, desde ahí vas a poner un freno o puedes alejarte, ¿sí? Si algo a ti como mujer no te agradó, si esta persona empezó a celarte, te empezó a querer controlar, desde ahí son focos rojos y eso va a seguir aumentando, ¿sí? Hablar con tu familia, platicar esta situación, ¿sí? Que no te dé pena, porque suele suceder mucho y yo lo escucho a diario, desgraciadamente. Es que no había hablado de esto con mi familia o no lo he hablado incluso con mi familia, por pena, porque no quería que se dieran cuenta de lo que estaba viviendo. Puede ser multifactorial, ¿sí? El por qué no hablan o por qué no lo dicen, pero creo firmemente que el silencio es el mayor arma que se le puede dar a un agresor en ese sentido, ¿sí? Como tal, prevención, pues es eso, hablar. No callarte. Si detectas focos rojos en la relación o algo que no te gustó, hablarlo con tu pareja. Y si tu pareja no entiende y continúa con esos mismos actos, dejar esa relación, ¿sí? Que no es fácil, sí, no, no es fácil. No es sencillo. Por ejemplo, me voy a brincar a lo mejor un poquito y mucha gente dice, es que aléjate de ahí, salte de ahí a la mujer, ¿no? Que está siendo violentada. Desgraciadamente no conocemos y no sabemos con qué herramientas cuenta esa mujer para poder salir de ahí. Porque uno lo dice desde fuera, porque uno no está viviendo esa violencia. No saben qué herramientas pueden ser herramientas económicas, de trabajo, familia, herramientas emocionales para poder salir de ahí. Y si la mujer no cuenta con eso, va a ser más difícil que salga de ahí, ¿sí? Es muy fácil, es muy, muy fácil decirle a una persona, salte de ahí, porque no está viviendo eso, ¿sí? No sabe con qué herramientas cuenta para poder salir de ahí. Pero creo que una de las principales es hablarlo, expresarlo a la familia. Mucha gente tiene miedo o cree que la familia no les va a apoyar o las mismas amistades, ¿no? Pero realmente yo me he dado cuenta que mucha gente se sorprende cuando, ah, es que le platiqué a mi familia y me apoyó completamente. Yo no esperaba que lo hiciera, ¿no? Sucede mucho. No es en todos los casos, desafortunadamente, pero en la mayoría de los casos así es. Entonces, más que prevención o como tal prevención es eso, hablar. Y si algo no te gusta en la relación de pareja que estás teniendo o detectas que hay algo te incomodó, pues alejarte de ahí.
Modificarlo.
Modificar exactamente conductas.
Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias Isaac por haber compartido esta información y esperamos también que al oyente le sirvan estos datos tanto de qué es la violencia como tal, la violencia hacia la mujer que pueda conocer, como el tema que ya mencionabas acerca de la prevención, de conocer cuáles son los focos rojos y pues apoyarse, ¿no? Con los recursos que se tengan a la mano, familia, amigos, las instituciones. Y pues si sabes de alguien que está siendo violentado o si tú estás siendo violentada, pues apóyate, acércate a alguien, menciónalo. Compártele este podcast también para que pueda tener un panorama más amplio. Pues muchas gracias, Isaac, por habernos dado esta entrevista y por haber dado esta información.
Y nada más para terminar, me gustaría dar bien la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres, que es calle Álvaro Alcázar, 5869. ¿Sí? El teléfono es 3030-5450. Cualquier situación de violencia que estés viviendo tu mujer, por favor, comunícate, háblalo. ¿Sí? Estamos para apoyarte, estamos para servirte. Y no te quedes callada. Esa es la parte, creo que, más importante.
Perfecto.
Y gracias, gracias por la entrevista. Espero que de alguna manera esto les sirva a los oyentes, ¿sí? Y agradezco mucho la entrevista, Ismael.
No, gracias a ti. Y pues esto fue Psicología en 40 con este nuevo capítulo, el cuarto ya que tenemos. Síguenos en las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook y búscanos en Spotify principalmente.
Gracias.
Hasta luego, gracias.